Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
La verdad es que qué ganas tenía de volver a escuchar a los Dropkick Murphys y esta sintonía, Andrea.
Yo también tenía algo de ganas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a por la tercera temporada del Tercer Tiempo, tu programa de rugby en la radio, en la cadena COPE, en cope.es. Comenzamos este primer capítulo, este primer programa de nuestra tercera temporada, presentándote a la realización técnica, que sin él no sería posible. Óscar Gómez está justo ahí detrás de la pecera, y a lo largo de este mes de septiembre pues te iremos presentando a las nuevas incorporaciones, todo tiempo al tiempo. Tenemos grandes sorpresas y nuevas secciones para nuestra tercera temporada. Hoy abrimos el telón de este tercer tiempo con un nuevo día histórico para el rugby español. Analizaremos a fondo el primer partido de liga jugado en el Estadio Olímpico de la Cartuja, casi un estadio con capacidad para 60.000 personas, y tampoco nos olvidaremos del rugby internacional. Y para todo ello, qué mejor que volver a presentarte pues a la mejor voz que da la actualidad del Oval a través de las ondas, Andrea Peláez. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, con un poquito de trabajo y un poquito de descanso también.
Oye, te emocionaron los juegos, ¿eh? Los viví aquí contigo, sí, en COPE, y la verdad es que estuvieron muy bonitos, ¿eh?
Estuvo guay porque volvió el rugby, que ya me siento un poquito parte de él, y estuvo muy guay ver a las chicas y a los chicos jugar en Río, y por el piragüismo, que me emocioné muchísimo, que es el deporte de mi vida, y fue precioso ver esas medallas llegar a España.
Bueno, también nos acompañará Lorena López, que enseguida la escucharéis. Pero antes, recuérdanos las redes sociales, Andrea.
Pues es una nueva temporada, pero nuestras redes siguen donde estaban, son las mismas, ya sabéis. Nos podéis encontrar en Twitter como @3tiempocope, con número, recordadlo. Nuestro muro de Facebook es El Tercer Tiempo COPE, y nuestra dirección de correo, si preferís escribirnos ahí, eltercertiempo@cope.es.
Pues qué ganitas tenía de deciros que nos escribáis lo que queráis, todo relacionado con el melón. Por supuesto, Óscar, comenzamos. Andrea, todavía estás a tiempo para ver a The Who, ¿eh? Estuvieron aquí hace unos mesecitos y te lo aconsejo, ¿eh?
No he tenido la suerte de verlos, pero son un grupo espectacular. Ojalá algún día pueda.
Bueno, pues fue el partido adelantado de la jornada 4 el que enfrentaba al Ciencias de Sevilla contra el Silverstone El Salvador. Y estaba adelantado a este fin de semana pasado y resultó ser un día, una jornada histórica. ¿Por qué? Porque se jugó en un estadio con capacidad para casi 60.000 personas. Fueron, pues, de 4 a 5.000 personas, y la verdad es que con un sol de justicia en Sevilla...
¿Cómo no? ¡Qué raro! Ahí,
yo te digo que eso afecta a la hora de jugar, ¿eh?
Mucho.
Pues se vivió una jornada apasionante que luego desgranaremos en nuestra tertulia con gente, además, que estuvo allí. Andrea, ¿cómo fue el resultado final?
Ciencias 22, Silverstone El Salvador 31.
Y damos un saltito y nos vamos hasta la tercera jornada del Rugby Championship. Ya sabes dónde juegan esos cuatro potencias del hemisferio sur: Australia, All Blacks, Sudáfrica y Argentina. ¿Y cómo ha ido esta jornada?
All Blacks 57, Argentina 22 y Australia 23, Sudáfrica 17.
Bueno, pues los All Blacks parecen imparables ante un muy buen partido de Argentina, que le estuvieron de tú a tú ahí hasta, bueno, los últimos 20-30 minutos, que ya se despegaron los campeones del mundo. Y Australia-Sudáfrica, pues un partido competido, como podéis ver, en el que también hablaremos en nuestra tertulia. Y hasta aquí ha llegado pues nuestro repaso al rugby masculino, a la actualidad del rugby masculino. Y vamos a ver ahora qué se cuece con las chicas de la mano de Lorena López.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Bueno, pues esta canción que estáis escuchando ahora mismo de Gorillaz nos traerá toda la actualidad del rugby femenino de la mano de quién sino de la gran Lorena López. Lorena, muy buenas.
Muy buenas, Adri.
¿Qué tal el veranito? ¿Cómo ha ido?
Entretenido.
¿Mucho rugby o no?
No tanto como me gustaría, pero bueno, no he estado mal, no he estado mal.
Por lo menos has disfrutado de los juegos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y también un poquito viendo Alhambra, que quieras que no sabes que siempre me pilla cerquita. Y bueno, lo que contamos ya aquí.
Bueno, pues aquí tenéis de nuevo a la crack del rugby femenino, la crack del rugby 7, que estuvo haciendo ese seguimiento el año pasado y que en este año nos traerá toda la actualidad de las chicas, tanto 15, 7, todas las competiciones que haya, pues será la encargada de darosla en el tercer tiempo de la cadena COPE. ¿Qué nos cuentas hoy en este primer programa de la tercera temporada, Lorena?
Pues bueno, este año va a ser más importante el 15, aunque sin división de honor hasta el 8 de enero. Va a estar algo más complicado, pero bueno, hay competiciones de sobra en estos meses que, por cierto, son cita obligada. Como, por ejemplo, el Campeonato de Europa clasificatorio para el Mundial de Dublín 2017, que empezará el 5, aunque bueno, las chicas no juegan hasta el 6, que lo harán contra Dublín. Y vamos, en el central, que está a tiro de piedra, que hay que ir.
Eso es.
Y bueno, para Junque hay que decir que va a mantener más o menos el mismo bloque con el que lleva trabajando un año, aunque ha sumado alguna que otra jugadora, y entre ellas de Seven, y alguna que otra promesa. Aunque bueno, promesa, como ya has visto, las chicas de sub-18, que quedaron subcampeonas de Europa, que bueno, que haya seguido el campeonato, han quedado cuartas detrás de Francia, Estados Unidos y Canadá, pero bueno, Estados Unidos y Canadá no cuentan, así que las Leonas revalidan su segundo puesto, como el año pasado en Lieja, que fue primera en Inglaterra, pero este año Inglaterra ha acabado por detrás de ella, o sea que han mejorado.
Francia ha sido la que ha ganado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nos quedamos con esa alegría de la chica sub-18 y con las próximas fechas de ese Campeonato de Europa, en el que podremos ver muchos rostros conocidos de los juegos, ¿no?
Unas cuantas chicas.
Muchas Leonas que ganaron ese pedazo de diploma este verano pasado. Lorena, muchas gracias. Te esperamos la semana que viene. Y ya estamos todos pendientes de ese próximo europeo con las bufandas para animar a las chicas en el central de la Universitaria de Madrid.
Allí os espero a todos, ¿eh?
Hoy nos acompaña en el tercer tiempo el presidente del Cajasol Ciencias de Sevilla, Marco Caruz, que además ha sido uno de los grandes responsables y protagonistas pues de que este fin de semana se jugara en el Estadio Olímpico de La Cartuja, por primera vez en la historia, un partido de rugby, y esperemos que no sea el último. Muy buenas, Marco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo se llega a jugar en un estadio de 60.000 personas y cómo fue todo hasta llegar hasta ahí.
Pues bueno, en principio hemos jugado ahí porque había problemas de campo en Sevilla. El campo habitual nuestro, que es las instalaciones de La Cartuja, se ha replantado y con la ola de calor de este verano, pues no, el césped no ha llegado a tiempo y no estaba disponible. Entonces, buscando campos por Sevilla, la otra instalación, que es municipal, de San Pablo, tampoco estaba disponible, y entonces nos planteamos un poco un órdago de decir, bueno, vamos a ver si somos capaces de meternos en el Olímpico y de hacer una entrada medianamente digna. Y bueno, la verdad es que desde el principio tuvimos el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y nos ha facilitado muchísimo las cosas para ir al estadio y la verdad es que resultó bastante bien. En cuanto a público, unos 4.500, entre 4.500 y 4.800 espectadores, que ya creo que es una cifra bastante importante para un partido de liga regular en España. No creo yo que haya muchos partidos de liga quitando los derbis de Valladolid con ese número de espectadores. Es verdad que el césped del estadio no estaba en las mejores condiciones porque no se cuida, el estadio realmente no tiene actividad deportiva, solamente conciertos y temas culturales. Entonces el césped, la verdad es que no estaba en buen estado visual, pero sí es verdad que no había ningún problema de lesión ni nada, estaba blando, estaba regado, pero bueno, no estaba bonito a la vista, digamos, ¿no? Y creemos que ha sido todo un éxito, ¿no? Con congregar a más de 4.500 personas en Sevilla un domingo con 35 grados para ver un partido de rugby. La verdad es que,
pero 35 grados no está del todo mal, ¿no?
Bueno, no está del todo mal. La verdad es que sí, en los bares del estadio se acabó la cerveza. Ya te lo confirmo, que se quedó uno de las dos barras, se quedó sin cerveza.
Bueno, entonces, así Marco, que fue todo fácil, ¿no? No hubo ni trabas ni no para la organización. La verdad es que fue paso a paso, ¿no? Pero fue...
Bueno, trabas. No trabas. Lo que sí es verdad que el Estadio Olímpico no es un estadio gestionado directamente por una empresa pública. La sociedad Estadio Olímpico, Estadio de la Cartuja, es una sociedad participada por varias administraciones y varios socios socios no administración pública, ¿no? Entidades privadas. Y la gestión, evidentemente, la Consejería de Deporte, que es uno de los socios, no puede decidir aquí se hace lo que yo organizo yo un partido, hay que gestionarlo todo a través de la sociedad que es propietaria del estadio. Uh-huh. Entonces, nos han facilitado las cosas, teniendo en cuenta que es una organización complicada, porque requiere mucho tema de seguridad, requiere tema de videomarcador, requiere tema de limpieza, requiere tema de accesos, en fin, es una organización relativamente compleja. Uh-huh. Es la misma organización que puedes tener para organizar la final de Copa de Valladolid, pero a escala, porque evidentemente sabemos que no iba a haber 25.000 personas, pero simplemente para abrir la mitad de las gradas del estadio que se abrieron, pues necesita, 10 o 12 personas de seguridad, necesita que se limpie antes, que se adapte, megafonía, bueno, todo lo que conlleva abrir un estadio de ese tamaño, que no es fácil.
Claro. Bueno, te iba a preguntar, luego ya de cara al partido, nos has comentado también que no se juega mucho evento deportivo dentro del Estadio Olímpico de la Cartuja. Es verdad que sí se dan muchos conciertos, ¿no? De grandes bandas, por ejemplo, de rock, ¿no? He estado yo incluso allí presenciando alguno. ¿Esto ha podido ser una llave a través del rugby, ¿no? Para que se abra un poco este estadio al deporte.
Nuestra intención y la de la Consejería de Deporte es que el estadio tenga más uso deportivo del que tiene actualmente. Es verdad que es un estadio muy caro de mantener y que mantener un césped en perfecto estado para que no se use para nada, pues la verdad que es un poco absurdo, ¿no? Cuando hay alguna competición de nivel que requiera un césped en condiciones, levantan el que hay, lo tepean y lo ponen nuevo. Y si te cuesta 15 o 20 mil euros, pues se lo gastan de una vez, pero porque el evento les va a reportar muchísimo más que el coste de poner un césped nuevo. Entonces, evidentemente, mantener un césped en perfecto estado para que no se use,
claro.
Económicamente es un poco absurdo, ¿no? Y bueno, el césped tiene, bueno, el estadio sí, tiene todas las características de un gran, bueno, de hecho es el único 5 estrellas de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo, para que se puedan celebrar eventos de alto nivel respecto al atletismo, ¿no? Uh-huh. Campeonatos del mundo. De hecho, tiene que tener 5 estrellas para ser olímpico. Este estadio las tiene, pero es olímpico porque puede celebrar una olimpiada en él, pero no es olímpico porque no las ha celebrado. Pero en realidad sí podría, sí estaría homologado para celebrar las Olimpiadas.
Marco,
y el CP, bueno, el riego tiene de todo, ¿no? Tiene, sí, sí. Está sectorizado, tiene 5 zonas sectorizadas con 7 posibilidades de riego distintos. En fin, está en PD. Es una lástima, pero bueno, está sobredimensionado, pero bueno.
Vamos a meternos de lleno ya en lo que es el partido en lo deportivo. Visitaba el Estadio Olímpico de la Cartuja, el actual campeón de Liga y Copa, el Silverstone El Salvador, con un equipo que la verdad asusta, ¿no? Da miedo. Y vosotros que sois los recién ascendidos, ¿no? El equipo que ha subido, el único equipo andaluz en división de honor, y bueno, no se hizo nada mal, ¿no?
Pues no, la verdad es que creo que dimos la cara bastante bien. Bueno, también entiendo que El Salvador no estará todavía en plena carburación, ¿no? También quizás hemos tenido suerte que nos ha pasado al principio. Si te coges a mitad de temporada, pues a lo mejor nos hubieran cascado el doble, ¿no? Pero la verdad que salió por nuestra parte un partido defensivamente muy serio. Yo creo que no he visto a este equipo para acá tanto desde hace muchos años. De hecho, todos los puntos del Salvador fueron en fases estáticas. Moll después de Touch, Omelet, en el juego a la mano no consiguieron entrar. Bueno, consiguieron entrar una vez, pero pues al chico este, al ala francés que tiene cedido el Toulouse, se le cayó el balón.
Sí, 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 la jugada tonta, ¿no?
La jugada tonta. Y pues, creo que fue la única vez que jugando a la mano nos desbordaron, ¿no? La verdad es que la tres cuartos nos aplacó lo que no hemos escrito. Y por delante también se dio la cara, ¿eh? Tampoco. Lo que pasa es que son físicamente. Nosotros tuvimos un bajón a mitad de la segunda parte, que fue donde nos metieron los tres ensayos que ya decantó el partido. Y luego también nosotros fallamos nueve puntos a palos relativamente fáciles, que hubiera dejado el partido en menos de 5 puntos de diferencia.
Marco, ¿qué esperas? Sí, sí, la verdad es que.
Se lo cuenta la gente y dice, si hubiéramos metido así los palos, El Salvador hubiera ganado de 4 o 5 puntos. Y la gente no se lo cree, ¿no?
¿Qué esperas? ¿Qué esperas del Ciencias, del Cajasol Ciencias para esta temporada?
Pues mira, nuestro objetivo es permanecer en la división. Hacer posible quedar al antepenúltimo para no tener que jugar playoff y acabar la temporada pronto. Porque claro, el problema de que el equipo que llega a playoff es que tiene que estar prácticamente un mes entrenando, esperando rival. Ya nos pasó a nosotros el año pasado. Por ejemplo, el CAU, que perdió con nosotros la final y luego fue a jugar a Guernica. Guernica lleva prácticamente un mes parado.
Sí.
Entrenando y sin competir y tal. Y nuestra idea es quedar del antepenúltimo para arriba. Todo lo que consigamos será un éxito.
Oye, un equipo como ahora vosotros, que estáis en Sevilla, ¿cuánto le puede costar mantenerse en una división de honor en el que tienes que hacer viajes a Cataluña, al País Vasco, a Valladolid, a Madrid, ¿no? Tiene que ser una barbaridad, ¿no?
Pues por desgracia es una barbaridad. Nosotros, digamos, somos el único viaje largo, relativamente largo, que hacen el resto de equipos. Por ejemplo, el Salvador este fin de semana abrió un autobús a Sevilla. Vinieron el sábado, durmieron en el car de la Cartuja y se volvieron. Entonces, para ellos será un viaje sacrificado. Pero para nosotros es que lo más cerca que tenemos es Madrid. Y además, si queremos medianamente competir los partidos, tendremos que viajar cómodo, ¿no? No podemos ir 4 veces al País Vasco, ¿no? Y que le den allí los chavales que juegan y que compitan. Entonces, es un problema complicado. Nosotros los desplazamientos a Barcelona y al País Vasco y Santander, pues nos vienen a salir entre 7.500 y 8.000 euros cada uno. O sea, no solamente en esos desplazamientos se nos están yendo. Tenemos un presupuesto aproximadamente de entre 75 y 80.000 euros para desplazamientos.
Solo para desplazamientos, claro.
Claro, eso es una burrada comparado con el resto de clubes. Uh-huh. Bueno, porque El Salvador, yo creo que el único viaje, que, por ejemplo, el equipo de Valladolid, el único viaje que creo que harán en avión será a Barcelona, a Santander, van en autobús, a Madrid, en autobús o en ave, al País Vasco, los 4 viajes, pues de Valladolid por Burgos al País Vasco hay 3 horas.
Sí, sí.
Y claro, es que si encima tienes más presupuesto y no te lo tienes que gastar en viajar, pues la cosa cambia, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros este verano ha habido por ahí un Twitter de alguien que se había dedicado a contar los kilómetros que tiene que hacer cada equipo en División de Honor. Nosotros éramos el que más kilómetros hacía, con 17.000.
Sin duda alguna, eso está claro.
El siguiente equipo que hace más kilómetros es el Fútbol Club Barcelona. Pero claro, entiendo yo que el Fútbol Club Barcelona no debe de tener los problemas económicos que tenemos nosotros, así que lo tendrá un poco más fácil. Y luego, el problema ya no es tanto presupuestario como de previsión, hombre, ojalá pudiésemos prever todos los viajes y sacarlos con antelación, pero hoy en día ni incluso... Nosotros estamos tratando con una agencia de viajes que nos está gestionando el tema y nos llega a decir, mira, es más fácil contratar los billetes de 9-9 en la página web de las aerolíneas
que a través de la agencia.
Que a través de la agencia.
De la propia agencia.
Es que el descuento por agencia es menos que lo que te cuesta contratar los billetes por tu cuenta en internet. Entonces, pues ni siquiera eso puedes preverlo con tiempo, porque ya ni siquiera esa ventaja que te daba la agencia de viajes antes la tenemos.
Ya.
Es complicado, la verdad es que es complicado.
Pues bueno, Marco, la verdad es que joder, desearte toda la suerte del mundo, ¿no? A ti y al Cajasol Ciencias de Sevilla en esta vuelta a la División de Honor. Y por último, preguntarte, que es un año pues decisivo, ¿no? Para el rugby español, con ese Europeo de Naciones, ese 6 Naciones B a partir de febrero. ¿Eres optimista? ¿Crees que esa plaza para Japón podemos llegar a conseguirla?
Ahí tengo mi cosita de la discusión. La he discutido varias veces con el tema de la apuesta de la federación por llegar a la plaza con jugadores extranjeros o apostar por jugadores nacionales. Ahí tengo mi duda. Por un lado entiendo que alguna vez hay que dar el paso y llegar a un sitio, llegar a esa fase, intentar llegar a Japón y hacerlo con lo que haya y una vez consolidado tratar de volver a jugadores nacionales, ¿no? Pero me tira un poquito el hacerlo, oye, no sé, el no acudir a los extranjeros, pero entiendo que por otro lado sin eso no vamos a llegar seguro y tengo mi, ¿sabes? Tengo mi reserva, lo hemos discutido alguna vez aquí en Sevilla y tal, y con gente, y hay opiniones para todo, ¿eh?
Para todos los gustos, ¿no?
Claro, hay cosas positivas de un lado y negativas, ¿no? Porque, en fin, es que es complicado. Y nosotros, por ejemplo, le damos una idea, esta semana no ha podido jugar Tomás Munilla, que es el medio melee de la selección española sub-20, estaba pegado toda la semana concentrado en Jaca. Intentamos hacer una operación de viaje suicida sábado,
¿no?
Sí, del sábado por la noche, mandando, porque además la federación no lo liberaba, entre comillas, porque en la concentración hay profesionales franceses. Entonces, si te liberan a un jugador del Ciencias para que venga a jugar con su equipo...
Tienen que liberar a los demás, eso es
claro. Entonces, pues nada, entonces lo soltaban, entre comillas. El sábado por la tarde... había buscado un taxista que lo llevara de Jaca a Zaragoza, un coche de alquiler de Zaragoza a Madrid, dormían en Madrid y el domingo por la mañana ponían una vez a Sevilla. Entonces, era un disparate y al final el técnico decidió que no, mira, que no le vamos a pegar la brisa, chaval. Porque es que el lunes, o sea, ayer tenía que estar otra vez en Madrid para irse a jugar al Seven.
Claro, no, o sea, al final... Bueno, es lo que hay, lógicamente, y también si queremos, ¿no?, bueno, que salga para adelante una selección y que tengamos jugadores, ¿no? Que además está en la edad justa, ¿no? Un jugador sub-20...
Si se les sigue lesionado el Seven, ¿quién paga el pato? ¿La Federación Española o el Ciencia?
Siempre ha sido un hándicap para los clubes.
El virus FIFA, ¿no? Pero a escala... virus FIFA a escala rugby nacional. Pero es verdad que existe. Y entonces, nosotros que hacemos muchísimos esfuerzos... Bueno, tampoco dentro de nuestras posibilidades, por traer gente que puede venir las condiciones que nosotros ofrecemos. Y si luego están varias semanas sin poder jugar con nosotros, una faena.
Pues Marco Caruz, presidente de...
Okay.
¿Marco?
Dime.
Que nada, que muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo. Y nada, lo dicho, desearte mucha suerte para este nuevo reto en División de Honor con el Cajasol Ciencias de Sevilla y volveremos a hablar. Estamos en contacto.
Venga, muchísimas gracias. Un saludo.
tell you that I wrote this song for you? That's just not this some other silly pretty girl I'm singing to.
¿Cuánto llevaba yo deseando dar paso a la tertulia del tercer tiempo con nuestros expertos, con nuestros mega profesionales del oval del rugby en España? Pepe Ibáñez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
Y más ganas que tenía yo de hablar contigo, hombre.
Oye, estuviste por allí, ¿no, Miguel Ángel? En la Cartuja.
Allí estuvimos, en la Cartuja. Pedazo estadio, pedazo afición. Yo me lo pasé pipa.
Estaba bonito, ¿no, el estadio?
Muy bonito, es una pena que ese estadio no lo utilicen absolutamente para nada, prácticamente lo están utilizando para conciertos. He oído que ahí ha estado Mark Knopfler, estuvo hace poco Alejandro Sanz, el césped estaba hecho un desastre, me da pena por la gente de Ciencias, pero bueno, había muchísima afición, mucha gente de toda Andalucía, luciendo cada uno las camisetas de sus equipos, y esas 5.000 personas que abarrotaron la zona que destinaron para el público, y sobre todo muy buen ambiente, mucha gente ajena al rugby, que te preguntaba y le contestábamos amablemente, y un buen día de rugby, un buen espectáculo.
Para completar esta terna de lujo también tengo a Felipe. Felipe Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, aquí hablando de ese partido en la Cartuja, la verdad es que estuvo más apretado de lo esperado, ¿no?
Ya os vengo yendo, como no pude ir... Sí. Mandé a un habitual fotógrafo, compañero mío, y bueno, lo que venía diciendo Teto, cosas a mejorar, porque evidentemente no podemos pedir 60.000 espectadores en un partido de rugby al principio de temporada, o sea que con los 5.000 yo me conformo. Cosas a mejorar, sí que es cierto que el estado del césped, porque en el rugby español tenemos una queja constante, que comparto, sobre el estado del césped del central, y luego nos encontramos con cosas como esta.
Sí, Pepe, ¿cómo lo viste tú?
Pues bueno, yo antes de nada me parece un éxito enorme, ¿no? Sobre todo felicitar al Ciencias por la iniciativa y por cómo movió el evento para registrar una entrada que no se ve muy a menudo en un partido de División de Honor, y creo que es el mayor premio para el rugby andaluz y para el rugby de Sevilla. Yo lo del césped, pues me uno un poco a Felipe. Es cierto que yo no pude ir a Sevilla, tenía compromisos con mi club, que nos presentábamos en Madrid, y lo vi por televisión, y la verdad es que visualmente no era el mejor escenario, pero yo recuerdo otros campos inundados de campos de chocolate, por lo tanto me parece, digamos, un mal menor, ¿no? Creo que no debemos distraer las miradas hacia el estado del terreno de juego, sino al gran espectáculo pues que dieron dos equipos, uno recién ascendido, otro campeón de todo el año pasado, en un partido inaugural que abre una liga que parece que va a estar más apretada de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, Miguel Ángel, tú que estuviste allí, ¿cómo viste al campeón?
Bueno, pues mira, al campeón físicamente se le notaba que llevaba al menos, no sé si es una semana o semana y media más de entrenamiento, de desarrollo físico, que los científicos de Sevilla. Y lo que ya sabemos del Chami, es que el Chami, cuando ha llegado el día 15 a Pepe Rojo a entrenar, ya se sabían de memoria la touch y el mol. Pues es lo que pusieron en práctica. Cada vez que cruzaban la línea de 22 si había una touch, yo tenía a un chaval que era futbolero y no lo sabía nunca, decía, mira, se la van a tirar al de la casqueta que se llama Walker Finton, clavado, la cogía arriba, nadie le hacía oposición, bajaban el balón y en el momento que empezaban a empujar 15, 20, 30 metros para adentro. Yo puse en un Twitter que me recordaban a la selección de Rumanía, porque es que lo clavan, o sea, la touch y el mol de Juan Carlos es espectacular. Es verdad que los de Ciencias hubo un ratito que parecían un poco madres a la hora de defender. También es cierto que no se puede comparar los kilos, la romana que tienen los de El Salvador con los de Ciencias, pero es que metieron tres ensayos así. Touch a Walker Fitton, mol, empujar y adentro. Demasiado fácil. Y me gustó mucho Ciencias, a pesar de que hacía un juego anárquico, porque nunca bajó los brazos. Metieron tres ensayos, ojito, que meter tres ensayos al Salvador no es nada fácil, y me dio lástima porque en el último minuto lograron un ensayo, que además la afición de Sevilla lo celebró casi como que habían ganado el partido, y si llegan a transformar esa patada, hubieran perdido de 7 puntos y hubieran logrado el bonus defensivo, que creo que hubiera sido un justo premio para los de Sevilla.
Pepe, decías.
Además el Ciencias es un equipo,
Felipe,
que el que vaya a Sevilla va a sufrir, ¿eh? O sea, si alguien se piensa que es el recién ascendido y que esto va a ser un paseo militar cada vez que vayamos a Sevilla, el que vaya a Sevilla, y eso viene de siempre, va a sufrir seguro. El Salvador, y lo hablaba Teto, meterle tres ensayos no es nada fácil. De hecho, el año pasado mismamente Cisneros, uno de los clubes de arriba, jugándose el segundo puesto contra ellos en Madrid, no fue capaz de anotarle ninguna marca. Y desde luego, el Ciencias no es un recién ascendido al uso.
Eso iba a decir.
Es un equipo que va a hacer sufrir mucho a quien le visite, sobre todo. Y probablemente dará alguna sorpresa fuera, vamos, seguro.
Sobre todo viendo el playoff de ascenso, ¿no? Que se metió por los pelos, bueno, llegaba el campeón y parecía que iba a ser más la diferencia, ¿no, Pepe?
Sí, yo coincido bastante. De todas maneras, hay que ver al Ciencias fuera de Sevilla, que siempre tiene unos viajes muy largos y es complicado. De todas maneras, la competición irá colocando a cada uno en su sitio. Yo ciertamente esperaba más del Salvador y quizá me sorprendió positivamente, pues ese, digamos, el Ciencias, ¿no? Con esa propuesta de juego un poco más caótica. Es cierto que yo creo que al Chami, estos equipos que juegan un poco sacando del caos, no le vienen del todo bien. Ellos son un equipo muy estructurado tácticamente, ellos saben qué hacer en cada momento, y en cuanto entran en ese caos se pierden un poco y enseñan algunas debilidades. El año pasado vimos al Chami sufrir en algunos partidos, no sé, contra Covendas, por ejemplo, allí en Pepe Rojo, ¿no? Uh-huh. Que ese partido pudo haber caído del lado visitante, y siempre les viene mal. Pero bueno, yo como piedra de toque a la competición me quedo muy, muy contento con cómo fue todo.
Me imagino que os habrá dado tiempo también para echar un ojo al Rugby Championship. Partidazo de Argentina, ¿eh? ¿Qué le da,
partidazo,
Felipe?
Partidazo de Argentina, pero ya tenemos campeón, ¿no? Sí, sí, es que esto es así. Y al final, si un equipo como Argentina, que es un equipo top mundial, le aguanta a los All Blacks 54 minutos, pues ya sabemos dónde está el nivel de los All Blacks y del resto del torneo. La verdad que están siendo los neozelandeses un poco aburridos ya, ¿no?
Intratables,
porque,
¿no?
Porque ya es muy difícil meterles mano. Llevamos, como bien decís antes, medio torneo y ya tenemos campeón. Entonces, la verdad que o nos ponemos las pilas el resto, o se ponen las pilas el resto, o vamos a tener All Blacks durante demasiado tiempo, ¿eh?
Es que juegan muy bien, juegan demasiado bien.
Esto reestructurando un equipo entero, o sea, que es que no es decir que es el equipo que viene de ganar el Mundial línea por línea, posición por posición.
Mira,
o sea,
ha tenido bajas
muy
importantes, ¿no? Y de jugadores que eran ya mitos, ¿no? Dentro de los All Blacks y que se han retirado y es lo que decimos, ¿no? Que das una patada a una piedra y sale un...
Pues fíjate en Sam Kane, que tenía la papeleta de suplir ese 7 y el partido que se casca el otro día y los partidos que juega contra los australianos.
¿Veis a Argentina capaces de ganar a Australia, de meterle mano a Australia?
Hombre, si lo hizo con Sudáfrica, ¿por qué no?
Sí. Yo vi repetido el otro día el Nueva Zelanda-Australia y sí que veo a los Pumas capaces, porque los veo, para empezar, los veo en otro punto físico que a los demás. No sé si, excepto el Blacks, por supuesto, no sé si os parece lo mismo a vosotros, no sé si ellos han querido llegar así al torneo o han llegado mejor que los demás, pero los veo en un punto físico que puede hacer mucho daño a los australianos, ¿eh?
Yo de los argentinos me extraña, bueno, no me extraña, es política de la UAR que los jugadores que jueguen en fuera de, digamos, de las franquicias argentinas no formen parte de los Pumas, pero es que tienen mucha mucha madera fuera, ¿eh? Desde Ayerza, Fernández Lobe, es complicado, ¿no? Entonces, que está muy bien la apuesta de la UAR y ojalá nosotros tuviéramos un 10% de éxito de lo que ha tenido el desarrollo del rugby argentino, pero la verdad es que aún quedan, no sé si en los planes próximos de Jaguares y demás seguirán repescando jugadores que están en Europa, pero la verdad es que sería un plus añadido, sobre todo para darles profundidad a la plantilla, porque es cierto que entran jugadores nuevos, pero quizá cuando llega la hora de los cambios es esa diferencia lo que les lastra, ¿no?
Teto, ¿crees que el Super Rugby, la franquicia, los Jaguares, pues tienen que ver, ¿no? Lógicamente en este estado de forma de Argentina, ¿no? Y les va a hacer crecer más aún.
Hombre, por supuesto, y sobre todo por decir una cosa diferente a lo que han dicho mis compañeros, que en lo que coincido, pues es que España tiene que fijarse como espejo en Argentina. Es una nación hermana, desde luego nuestras estructuras de clubes no tienen nada que ver con los clubes de Argentina, pero tenemos que hacer algo. Es decir, ellos están ya en la superélite, ya eran buenos, pues, ahora son buenísimos. Dime.
Los tiros no van por ahí, por comprar un modelo de potenciar clubes, ¿eh?
Es una lástima, Pepe, porque tú fíjate a través de los clubes cómo han llegado a hacer una selección y lo que estabas comentando, que tienen a muchísima gente fuera que no está en esa selección. Cuando tengan que ir a un mundial y hagan una selección de selecciones, como podríamos llamarlo así, van a ser brutales. Creo que es una apuesta excepcional. Además, la garra que tienen siempre todos los argentinos en todos los deportes, algo que nosotros en otros deportes pues también manifestamos por nuestro carácter latino, bueno, pues teníamos que intentarlo. Estamos a años luz de Argentina, para nuestra desgracia. Y bueno, a mí me gusta que un equipo que habla español pues se codee, y yo por supuesto sí que veo capaz de ganar a los australianos, porque esta gente tiene mucha garra. Además, creo que el Huevo Urcade les está llevando muy bien, lo sabe dirigir, y la lástima es eso, bueno, pues que con los All Blacks, que son los auténticos Harlem Globetrotters, en este caso del balón oval, bueno, con esos no puede nadie. Y además, si tú quitas a estos All Blacks, les quitas a 10, seguro que hay otros 10 que son similares o tan buenos como estos. Entonces, ahora mismo.
Y eso que los All Blacks sigue la misma política. Vamos, de hecho, es la política suya. De que juega fuera de las franquicias neozelandesas.
No juega. Eso es. Por último, Felipe, parece que hay futuro, ¿no? Con las chicas, con la sub-18.
Hombre, yo encantado. Ya sabes que yo cuando las categorías. Cuando las superiores ganan, me gusta. Pero cuando las inferiores ganan, me gusta, si cabe, un poco más. La verdad que las chicas, fenomenal. Se encontraron, no, se ganaron unas semifinales en las que lo tuvieron complicado, sobre todo contra Francia en la semi, pero yo creo que le hicieron partido a Canadá en el tercer y cuarto puesto, y oye, que tenemos futuro y muchísimo en las Leonas, porque desde luego que el equipo de Seven que nos ha representado, yo conozco más a las chicas de Madrid, obviamente, uh-huh. Y creo que son jugadoras que pueden llegar al top en muy poco tiempo,
Pepe y
pues
y Teta.
Mira, yo sí. Hablando de la sub-18 tuve ocasión después de Río dejar un tiempo sobre todo para digerir todo lo que pasó en Río y hacer reflexión con Junque sobre el nuevo proyecto del rugby femenino que le han encomendado elaborar y cuando hablábamos de las chicas que podían ir entrando al equipo, o sea, él me decía muy confiado que es que hay jugadoras ahora mismo en una edad de entre 16 y 18 años que están preparadas para entrar ahora mismo y que trabajando con ellas desde ya, que hay que solucionar cosas con pues, temas de estudios con los padres y todas estas cosas, apoyándonos en esas becas ADO, que ese diploma olímpico tan meritorio y que tanto supone para el desarrollo del rugby femenino español, pueden llegar a Tokio en unas condiciones realmente brutales, sobre todo gracias al legado que ya esta selección que acabó ciclo en Río, aunque muchas seguirán porque son insultantemente jóvenes, pero decía que había ya 5 o 6 chicas preparadas para entrar en el equipo y rendir a un gran nivel, ¿no? Y en la primera competición, pum, lo hemos visto, subcampeones de Europa.
Dejando un segundo, ahora que dices este dato, José, Junque nos contó cuando fueron a la Olimpiada de la Juventud que de las 12 jugadoras había 4 que estarían en disposición de dar el paso a la absoluta. De
esas 4, Teresa hubiese estado en Río, si no se hubiese
claro,
lesionado.
Claro, de esas 4 nos quedamos con 2, que son Teresa, que no pudo estar por lesión, y Amaya Ervina. Entonces, ahora lo que dices tú es completamente distinto. No, es que hay un grupo grande de jugadoras está dispuesta a dar el paso al top. ¿Tú sabes la buena presión que le mete eso a las que ya están? Es decir, ostras, es que tenemos un grupo de, no sé si son 6, 8 o 10 jugadoras sub-18 que están dispuestas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el nivel del rugby femenino va a subir exponencialmente. Y por eso yo lo contaba en el blog, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser campeonas de olímpicas en 2020? Uh-huh. Es que debe ser nuestro objetivo, ser campeonas olímpicas. Luego vendrá lo que venga. Pero nuestro objetivo, con la calidad de jugadoras.
Hay que apuntar ahí, ¿no?
No, debe ser campeonas olímpicas con la calidad de jugadoras que tenemos. Luego, bueno, luego vendrá lo que vendrá, no tendremos dinero, no podremos entrenar, pero de verdad, la calidad de jugadores que viene por detrás es tremenda.
A mí me parece que hay una auténtica eclosión del rugby femenino en España, creo que es positivo, y fíjate que las chicas pueden arrastrar al éxito de los chavales. Es decir, en las chicas hace falta menos peso, hace falta menos volumen, se corre más, es más parecido a nuestro juego, a nuestro estilo, y yo creo que estas chicas pueden llegar a algo grande. y lo hemos visto con los Juegos Olímpicos, que la gente se ha enganchado, tanto con los chicos y con las chicas. Pero
pues
las chicas...
yo ahí discrepo, Teto. Yo creo que con las chicas y los chicos lo que vale es jugar bien al rugby.
Ah, eso está claro. No se ha fastidiado.
Ni peso, ni altura, ni volumen. O sea, yo creo que lo bueno es saber jugar bien. Y tenemos a muchas chicas que saben jugar muy bien, que es lo importante.
En eso tienes razón. Ha habido ahora mismo una concentración en Madrid de chavalas desde los 15 años hasta los 20, futuras promesas, y se ve que cada vez hay más niñas jugando al rugby, y eso es muy positivo.
Eso es lo que pues es que tenemos, no, tenemos dos chavales españoles que han hecho las pruebas con los Pumas sub-20. Tenemos ahora la convocatoria para el europeo de Bucarest con nuevos chicos que entran en la sub-18.
Es cierto.
La verdad que yo creo que por abajo venimos empujando muy fuertes, y si lo que hace falta ahora son estructuras y directivos.
Ten en cuenta, Felipe, que a estas edades están llegando niños que empezaron a jugar al rugby con 4 o 5 años y están llegando a estas edades ya con 10, 12 años de rugby encima, con todos los automatismos totalmente adquiridos, y tienen una capacidad ya, de ver y entender el juego, que es lo bonito, ¿no? Que están llegando gente por detrás que tiene unos niveles muy altos.
¿Cuándo hemos tenido dos jugadores haciendo pruebas con los Pumitas? Nunca en la vida.
Nunca.
Bueno. Y el único caso que existe es el del Pato Todeschini, que se va, el Ninja Todeschini, que se va a jugar a Italia joven y lo repescan con 20 y muchos años para los Pumas, como apertura. Uh-huh. Y es que es el único caso. Dos chicos formados en España están haciendo las pruebas con los Pumitas.
Sí,
o sea,
sí.
Eso no había pasado en la historia. Y ha habido centenares de chicos argentinos o de origen argentino jugando al rugby en España.
Bueno, pues vamos a ver, ojalá todos estos chicos y chicas jovencitos lleguen a lo alto y puedan representarnos, pues como acaba de decir Felipe, ¿no?, en una Olimpiada y ser campeones olímpicos, por ejemplo. Lo vamos a dejar aquí a los tres, muchísimas gracias. Felipe, te dejo, que sé que te gustan los fichajes, te voy a dejar ahí un caramelito y tendremos fichajes aquí en el tercer tiempo muy pronto, y bien sonados además.
Bueno, espero verlos, ¿sabes?
Serán compañeros tuyos, por supuesto. Gracias a los tres y nada, estamos hablando, empieza la caña, empieza todo el meollo, empieza el BRAC, empieza Alcobendas, Cineros, toda la división de honor. Estamos en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Por supuesto.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues mientras preparamos esta gran sorpresa de la que te hablaba y que vendrá en muy, muy, muy poquito aquí, en este mismo mes de septiembre estrenaremos una gran sección a manos, pues, de dos personas que la verdad es que son unos cracks, Andrea, en el rugby.
Sí, sí, son fichajazos,
Bueno, pues lo anunciaremos muy pronto. Ahora, pues, quiero recordarte que estamos en Tres Tiempo Cope, en Twitter con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y justo antes de cerrar, pues en esta temporada haremos un repaso a las redes sociales, a lo que nos habéis contado vosotros, que sois los protagonistas totales de este tercer tiempo radiofónico en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter. Y Andrea, pues ha hecho lo propio y en esta semana pues ha empollado vuestros comentarios y lo que habéis dicho a través de las redes sociales. ¿Y qué ha pasado, Andrea?
Bueno, hemos estudiado lo que ha pasado esta semana, porque desde el último programa que hicimos, incluido el especial, se ha hablado de muchas cosas en las redes sociales de rugby. Esta semana, sobre todo, ha habido tres temas muy sonados, como ha sido el Rugby Championship, como no podría ser de otra manera, uh-huh, el Campeonato de Europa Femenino Sub-18 y además ese partido que se jugó en la Cartuja. Sobre el partido de la Cartuja, hemos recogido varios comentarios de nuestros oyentes, pero bueno, sobre todo, todos coincidían en que fue magnífico ver jugar un partido de rugby en un estadio como el de la Cartuja. Había tweets y comentarios en Facebook que decían: mañana histórica para el rugby español, con otro gran estadio en el que el rugby ha logrado ser protagonista, poco a poco conquistando. Enorme la puesta en escena de la División de Honor en la Cartuja, qué envidia de campo. Pues como estos, muchos otros comentarios. Sobre el Rugby Championship, sobre la tercera jornada en la que se enfrentaron Nueva Zelanda y Argentina, hemos recogido uno que nos ha parecido bastante llamativo, de un seguidor aférrimo del rugby, que ya lo conocemos todos, Alberto Chicote, que decía de ese Nueva Zelanda-Argentina: algo comen los All Blacks que no comemos el resto del mundo. ¡Qué velocidad y qué intensidad de juego! Seguro que estás de acuerdo con
él,
Rodri.
Bueno, si nos da de comer Chicote, lo mismo...
debería de saber él lo que comen, ¿no? Que para eso es un chef reconocido. Y sobre las chicas, sobre nuestras leoncitas, ese Campeonato de Europa Femenino Sub-18, lo decías tú con nuestros tertulianos en la tertulia que hemos tenido hoy en nuestro programa. Sobre todo se ha hablado del futuro. Ha habido muchos comentarios en las redes sociales sobre que el futuro está asegurado con el gran trabajo que hemos observado de las leoncitas. Paso a paso, poco a poco, da gusto ver que hay futuro para nuestras leonas. Así que...
pues nos quedamos con eso, ¿no?
Eso es lo que hemos recogido.
Pedazo de futuro que tenemos en el rugby español con los leoncitos y las leoncitas, por supuesto. Y bueno, nosotros volvemos el martes que viene, ¿no, Andrea?
Aquí estaremos, por supuesto, puntualmente. Ya lo has adelantado, vamos a ir dejando pildoritas en nuestras redes sociales de esos fichajes. Y a ver cuándo llega.
Y hasta aquí ha llegado el capítulo 69, primero de esta tercera temporada del Tercer Tiempo de la cadena COPE en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado.